Mira, quiero que prestes atención porque a lo mejor te interesa. Se trata de una oferta de trabajo bastante exótica que hemos encontrado en internet. La empresa británica Veloy, un club de viajes privado que se encarga de ofrecer información privilegiada, dan consejos, ideas para clientes exclusivos. La oferta que publican en su web es muy sencilla. Los requisitos son tener más de 21 años, dominar al menos el inglés de forma fluida y tener ganas de viajar. El trabajo consiste en recorrer el mundo, hospedarse en los mejores hoteles de lujo de los destinos de moda, comer en los mejores restaurantes, para recoger tu opinión. Para ello te pagan todo, además de un sueldo de 58.000 euros al año. Para muchos es la mejor oferta de empleo del mundo. Hay pocos anuncios de este tipo, la verdad. La realidad es bien distinta, lo podemos ver en España. A pesar de los más de 2 millones y medio de personas en paro oficialmente, hay muchas vacantes sin cubrir. Hablamos de cerca de 150.000 trabajos, si no más. Un 44% más respecto a 2019. Hoy vamos a hablar de empleo, de las dificultades de muchos sectores para contratar trabajadores en España. Los problemas para encontrar mano de obra cualificada o directamente con personas que quieran realizar determinados oficios son los factores que influyen ya en casi la mitad de las empresas del país. En los hoteles es difícil la contratación de personal cualificado a pesar de que las cifras de turismo no paran de subir. Esto nos contaba Alejandro, que dirige un hotel en Benidorm.
El puesto más demandado fundamentalmente por el sector hotelero es el personal cualificado de recepción, donde se requieren idiomas y conocimientos de informática, y cocina. Pues el gran esfuerzo que se ha estado haciendo en los CDTs en los últimos años de la Comunidad Valenciana con la formación de cocineros, todavía hay un déficit de ellos.
Está costando contratar a nuevos trabajadores para cubrir una demanda que en los próximos meses se centrará en los viajes del inserso. Alejandro asegura que en los últimos años está echando de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones en la calidad de vida, con mejores horarios, días libres, festivos. También hay que añadir aquellos profesionales que comenzaron a trabajar en la hostelería a finales de los años 70, con el boom del turismo, y están llegando ya a su edad de jubilación, por lo que actualmente falta mano de obra cualificada y no cualificada. En aquellos establecimientos de baja ocupación o en invierno, o que cierran incluso, estarán teniendo grandes problemas para encontrar personal para completar sus plantillas.
El sector de la hostelería es uno de los más afectados, ya que tanto bares como restaurantes tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores.
Hay otra parte de gente que evidentemente a lo mejor de primera, sin tener formación, quiere unas condiciones que digo, oye, mira, primero fórmate o primero vamos a probar, porque no te puedo pagar eso desde un principio. Pero yo creo que es una mezcla de ambas cosas y creo que también hay ahora mismo falta de formación en los camareros y cocineros.
Escuchas a Rubén, es un autónomo, dueño de hasta 4 locales dedicados a la hostelería. Reconoce que el panorama en el sector no pinta nada bien, porque se calcula que cerca de 50.000 camareros no volvieron al trabajo tras la pandemia. Uno de los locales que tiene Rubén es una coctelería, y claro, para contratar a alguien es necesaria una formación previa.
Dentro de los locales que tengo, hay dos de ellos que son coctelerías, o sea, es una tipología
bastante especializada.
Sí, o sea, ahí no pueden meter a... Si quieren meter a alguien, tiene que ser alguien que sepa que le vas
no
a...
No es un gin tonic, que también.
No.
Hay que hacer cosas elaboradas.
Nada.
Ya.
De verdad que, ya te digo, se busca un trabajador formado, porque ahí sí que no pueden meter a una persona a preparar un buen gin tonic o un cóctel sin formación. Y eso no se adquiere en una semana y en dos.
Imagínate lo que supone para un negocio de hostelería no encontrar gente cualificada, un negocio de categoría, ya ni te cuento, cuando tiene que triplicar su plantilla, por ejemplo, en verano. Esto le ocurre a Paco, uno de los propietarios del Timón de Roche, en Cádiz.
Hay mucha gente animada para trabajar en lo que es este gremio de la hostelería. Y a mi entender, pues se debería de realizar un proyecto presente-futuro y por provincia de España, habitante, turismo, negocios hosteleros, y en base a esos resultados, pues abrir o ampliar más las escuelas de hostelería que tanto nos hace a ganar pues todas las regiones.
La clave La clave es la formación y esas escuelas de hostelería. Esa FP no debe ser tan difícil cuando está claro cuál es la tendencia. Tiene toda la razón Paco. A eso hay que sumar a que Paco, por ejemplo, tiene una carta de vinos muy extensa, por lo que necesita sommeliers, expertos, que puedan aconsejar a sus clientes. Por eso pide que haya una formación concreta en España que ayude a contratar, fíjate, a hablar de sommeliers y expertos en vino en España.
No podemos estar en manos, por ejemplo, pues de empresas inglesas que te ofrecen las titulaciones de sommelier por internet, y quien quiera pues aprender un poco o enseñar al resto de los camareros de sala, pues tiene que buscarse por sus propias cuentas pues un sommelier, contratarlo, pagarle un enólogo para que le dé clase y así la clientela se vaya más contenta y uno esté más satisfecho.
En España, con nuestra cultura y nuestra historia del vino, y no tenemos ni siquiera una formación como corresponde para ser sommelier. Si el sector no tuviese estas complicaciones para encontrar mano de obra, se calcula que durante este verano se podrían haber creado entre 30 y 50.000 empleos más. Nos vamos hasta Valencia para hablar con Nacho. Es dueño del restaurante Caimus. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Coincides, Nacho, con los colegas que han hablado antes? ¿Tenéis un tremendo problema de personal?
A ver, un tremendo problema de personal, no. El tremendo problema es estructural. O sea, el problema es que la gente no quiere trabajar en hostelería. O sea, no es que nosotros tengamos un problema de personal. Claro que hay. El problema es que el personal, o sea, la gente, está tirando a otros sectores porque no quiere trabajar en hostelería. ¿Y esto por qué es? Porque al final los sueldos no te dan para casi ni vivir. Es que no se puede pagar más. O sea, pienso que es un sistema, o sea, es un problema estructural. Yo te lo cuento como, o sea, yo tengo negocios, pero he sido muchísimos años trabajador. O sea, yo cuando era trabajador, hace casi 20 años, ganaba algo que ahora no gana aquí la gente. O sea, no lo ganan. Yo ganaba hace 20 años. Y no lo puedes pagar porque al final, el problema de lo que te cuesta un trabajador es lo que te cuesta al empresario, o sea, y lo que luego el trabajador percibe. O sea, ahí es donde hay que poner el foco. Señores, es que nosotros estamos pagando a un profesional cualificado, que muchas veces no lo es, o la gran mayoría de veces no lo es, pero el trabajador, al final, lo que percibe es de un profesional absolutamente nada cualificado. Y si quieres pagarle más a un cualificado, te cuesta algo que es inasumible para la mayoría de las empresas. Porque en España, recordemos, la gente no está dispuesta a pagar los precios que se pagan en los restaurantes de Europa. Entonces, es un cuello de botella del que no sé cómo habrá que escapar, pero hay que poner el foco ahí, en lo que paga el empresario al trabajador, porque yo lo pago como si fuera un cualificado, me cuesta muchísimo dinero. Claro. ¿Y cuánto percibe ese trabajador luego al final? Percibe como una mano de obra barata.
Nacho, yo he visto este verano en determinados restaurantes, salas o directamente salones, que no se han abierto, aunque hubiera reservas y clientela, porque no había personal para atender. ¿Eso te ha pasado?
A mí no me ha pasado, porque nosotros al final somos un restaurante pequeñito y no somos un restaurante estacional. Nosotros podemos tener el mismo trabajo en un mes de agosto que en un mes de diciembre. Es una exageración, pero es así. No hay una diferencia abismal. Yo sé que hay gente que trabaja la estacionalidad. Y sí, sí que puede ser, pero es que al final el problema que hay que al final muchas veces los sitios estacionales tienen que ofrecer muchas cosas. Tienes que ofrecer una vivienda, porque a lo mejor, claro, si estás en un pueblo pequeñito, pues a lo mejor los habitantes del pueblo no dan para que todos quieran ser camareros. Entonces tienes que traer gente de fuera. Tienes que traer gente de fuera, tienes que darles vivienda, tienes que darles muchas cosas y luego tienes que darles un sueldo digno. Les tiene que merecer la pena trasladarse. Esto antes se hacía. Había gente que se iba a hacer veranos a Ibiza, había gente que se iba a hacer veranos a Benidorm, había gente que iba a hacer veranos a sitios. Claro, es que la gente que se va a celebrar en Ibiza están viviendo en bañeras y están viviendo en tiendas de campaña. Claro, así nadie no te apetece tanto.
Claro, eso no puede
ser. Si el trabajador no tiene una buena calidad, pues al final, claro, es que al final no se van a poder abrir. Porque es que el empresario no puede ofrecer lo que eso, porque no puede, y el trabajador tampoco se va a ir a trabajar en un sitio para estar durmiendo en una bañera. En Ibiza, por ejemplo, o en sitios así.
Claro. ¿Qué porcentaje ocupa en este problema la formación? Nos comentaba Paco desde el Timón de Roche que...
A ver,
que no hay tantas escuelas profesionales.
Es que al final las escuelas profesionales, yo soy de la vieja escuela. y soy de los que me he criado, o sea, yo fui un año a una escuela profesional y aprendí un poquito, pero en las escuelas, cuando tú eres de una escuela, no dejas de ser una persona que acaba de salir de la escuela. Esto es como el primer día que llevamos la carrera. O sea, tú ya no eres ingeniero, no te ponen a construir un edificio el primer día que acabas la carrera. El problema que queremos es que la gente salga de la escuela directamente a trabajar. Antes, en mi época, había una cosa que eran las prácticas, donde todo el mundo se pone tal. Prácticas en un restaurante, si vas 15 días, no sirven para nada. Yo cuando empecé, me fui de prácticas, iba a restaurantes en los que sí, evidentemente, pues ahora suena muy raro decirlo, pues no estaba dado de alta, que no me pagaban, pero me iba a un restaurante, una estrella Michelin, y me iba un año allí a aprender, y aprendía mucho. Y cuando salía de ahí, yo ya tenía una formación que no tenían otros. Hoy en día, al final, el que se crea que solamente se va a formar en la escuela y que de la escuela puede salir un chico y ponerse a trabajar y ser camarero o ser sommelier o ser un jefe de cocina, es que se equivocan.
Ya.
O sea, luego hay que pasar un periodo de aprendizaje en buenos restaurantes. Y claro, eso antes había más facilidades y ahora no hay ninguna facilidad por parte del ejecutivo. O sea, no se puede tener chavales de prácticas. Vale, perfecto, pero no pretendan ustedes que esos chavales salgan de la escuela el primer día y se pongan a trabajar como si llevaran 20 años de oficio.
Y una última cuestión. De cara al futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar la cosa? Porque el termómetro de esta temporada y la que viene lo tienes tú.
Yo, al final, luego estamos en un país que el eje es el turismo. O sea, habrá gente que se crea que somos una primera potencia mundial, pero no lo somos. Hay que mirarse en un espejo algún día. Si los políticos se miran en el espejo y saber lo que somos. Somos un país que una de nuestros mayores atractivos es el turismo. Tenemos sol, tenemos calidad de hostelería. Al final, hay que ponerle fácil las cosas a la gente. O sea, al final, esto es un motor de economía también. Y hay que saber si ese motor nos interesa tenerlo encendido o tenerlo apagado. Si nos interesa tenerlo encendido, hay que engrasarlo y hay que hacerlo que funcione. Y para que funcione hay que tomar decisiones con sentido común, que suelen ser las menos tomadas en este país.
Eso te iba a decir.
Entonces, al final,
anda que no piden
esa
nada,
es la
macho.
Realidad. Luego, a partir de ahí, lo que quieran.
Bueno, Nacho, hostelero, que gracias. Y me parece que te reclaman por ahí al fondo, ¿eh? Así que lo primero es lo primero. Gracias por atendernos, Nacho.
Muy bien. Venga, hasta luego.
Buenas noches. El sector de la industria también sabe lo que supone este problema. Hasta el 60% de las empresas señalan que tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Los operarios, los soldadores, montadores son trabajos solicitados. Jordi tiene una empresa de maquinaria y no tiene más remedio que buscarse la vida para contratar a nuevos empleados.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
No encuentra montadores porque no hay relevo generacional. El gran problema es el desajuste entre oferta y demanda. La formación va por un lado y las empresas necesitan gente que van por otro. Eso es que no hablamos de profesiones mal pagadas, ojo.
Alrededor de 1.500 netos por una persona que empieza a trabajar. Comparado con otros sectores, no está mal. Y además es fácil que estos perfiles acaben cobrando más o mucho más de lo que marca el convenio, pues por la dificultad que hay de encontrar gente cualificada o con experiencia.
La falta de mano de obra tiene un efecto en los costes laborales. La construcción fue la actividad donde más se incrementaron el pasado año, en parte por la escasez de trabajadores que han condicionado el comienzo de nuevas obras. La cuantía por empleado se encuentra cerca de los 4.000 euros. Antonio es dueño de una constructora.
Falta sobre todo mano de obra profesional. O sea, lo que puedes encontrar es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad. Y lógicamente lo que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos.
La media de edad en los empleados en el sector de la construcción ha pasado de los 37 años en 2007 a los 45 años de edad hoy. Se trata de un envejecimiento de 8 años frente a la media de 4 del resto de la economía. La razón es que los jóvenes tienen una percepción muy negativa de este trabajo.
Lógicamente lo que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos que estén dispuestos a tener ese sacrificio tanto físico como personal en el tema de horarios, y que lógicamente pues hay otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, para trabajar en otros sitios que están más cerca de su casa y que tienen unos horarios distintos.
Mira este otro dato. 4 de cada 5 empresas del comercio no encuentra perfiles para sus vacantes. Solamente en 2023 fueron 16.000 puestos de trabajo que se quedaron sin ocupar. Esto es lo que nos decía hace unos días Yolanda Fernández, economista jefe de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.
Donde más vacantes es todo el tema que tiene que ver con procesar lo que llamamos ultrafrescos, que te limpien la lubina, que te corten las chuletas, esos son ultrafrescos, ¿no? Y además, pues temas de mantenimiento, temas, pues empresas que se dedican a muebles o pues de diseñadores de interiores.
El absentismo laboral o la fuerte competencia en el sector pueden ser algunas de las causas de este problema. Por eso, muchas empresas han decidido invertir en formación para contratar a nuevos empleados.
Las empresas, desde luego, en lo que están invirtiendo sin parar es en el tema de formación, ¿no? Porque no encuentran una formación reglada con un itinerario que se ajuste. La inversión hay que hacerla dentro, hay una competencia brutal entre las propias compañías, ¿no? Son un caladero de talento, unas para otras, y canibalizan un poco entre ellas mismas el talento cuando lo forman.
El último sector que quiero analizar es el de los transportes, que tampoco es ajeno a la escasez de mano de obra. Se estima que no hay conductores, y esto puede duplicarse, este problema, en los próximos 5 años. Para hablar de ello hemos llamado a Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La pregunta es muy sencilla, la respuesta no sé. ¿Por qué?
Bueno, ahí he estado escuchando las intervenciones de los problemas que hay de escasez de trabajadores en otros sectores. El nuestro no es ajeno, como decías al principio. Hay muchas razones, no solamente la económica. Lógicamente, si pagas más salarios, pues haces más atractiva la profesión. Pero nuestra profesión adolece de un problema fundamental, y es que es una profesión dura. Es una profesión que exige pasar muchas jornadas durmiendo fuera de casa. Eso hace que, lógicamente, no sea atractivo. Además, es una profesión solitaria. Por propia configuración del trabajo, supone estar en una cabina que apenas tiene 3 metros cúbicos, donde pasa la mayor parte de la jornada laboral el conductor, sin contacto con otras personas, y esto hace que, como decía antes, no sea una profesión atractiva para los jóvenes o las personas desempleadas. Además a esto se añade un problema inicial, un obstáculo inicial, que es el coste que supone obtener la titulación para acceder al sector. No solamente es el permiso de conducir profesional, que es necesario obtener para poder conducir un camión o un autobús, sino que desde el año 2007, por una normativa europea, los conductores profesionales tienen que obtener una titulación adicional, lo que llamamos un certificado de aptitud profesional, que supone un curso de formación adicional, claro, un examen posterior, que en su conjunto, entre el permiso de conducir y este certificado, viene a suponer unos 3.000 o 4.000 euros, que lógicamente muchos jóvenes y muchas personas desempleadas no lo tienen. Por tanto, es un conjunto de factores los que hace que nuestro sector esté viviendo ahora mismo un problema con falta de conductores que se incorporen al sector.
¿Se puede cuantificar, Juan José?
Bueno, hay diferentes estimaciones. En España se habla que aproximadamente habría como unos 15.000 puestos de trabajo sin cubrir, un drama, más aún teniendo en cuenta un país como España con un elevado nivel de desempleo. No es un problema de España exclusivamente, esto es algo que se da en toda la Unión Europea, podríamos decir en todos los países occidentales. Las estimaciones es que en la Unión Europea aproximadamente serían unos 300.000 conductores los que faltarían por cubrir puestos de trabajo, y como bien decías al principio de la introducción, la estimación es que en los próximos 5 años se duplique el número de profesionales, el número de puestos de trabajo sin cubrir por parte de conductores profesionales.
La solución, como pasa en tantos sectores, estoy pensando en, por supuesto, en la hostelería, pero estoy pensando en la asistencia, en los mayores, en la construcción, ¿pasa por extranjeros, americanos, marroquíes, no sé?
Pues efectivamente. De hecho, para que se haga una idea a tus oyentes, ahora uno de cada cinco conductores que va a bordo de nuestros camiones ya son ciudadanos extranjeros. Últimamente, en los últimos años, hemos tenido que recurrir, en primer lugar, al mercado europeo, principalmente conductores de Rumanía, de Bulgaria, de Ucrania, son los que han ido cubriendo estas necesidades, pero esto es un yacimiento que ya hemos colmatado entre las necesidades de España y de otros países occidentales. Esto ya desafortunadamente no es posible y ahora hemos tenido que recurrir a países próximos, o bien culturalmente o bien geográficamente. Como bien apuntadas, conductores marroquíes son los que principalmente ahora están supliendo estas carencias que tenemos, y también ciudadanos sudamericanos, principalmente colombianos y ecuatorianos. Estos son los que ahora mismo están cubriendo las necesidades del sector.
Salarios, peajes, combustible, vehículos, esa carencia de personal, lo vuestro cada vez es más difícil, permítemelo, Juanjo.
Pues fijaros, para que se haga una idea a través de tus oyentes de lo que supone mover un camión al año, aproximadamente un camión, moverlo al año, viene a tener un coste aproximadamente de unos 150.000 euros. Más o menos se divide en tres partes. Una, el combustible. Un camión aproximadamente consume unos 50.000 euros de carburante al año. Otro tercio aproximadamente lo representan los costes salariales, aproximadamente otros 50.000 euros. Y el otro tercio lo suponen el resto de costes, la adquisición y, por tanto, amortización de un vehículo. Un camión viene a costar aproximadamente unos 100.000 euros, más luego todo lo que comentabas, peajes, los neumáticos, las reparaciones, el mantenimiento, los impuestos. Por tanto, estamos hablando de un sector que mueve mucho dinero, lo que no significa que tenga mucha ganancia. De hecho, hemos pasado temporadas, años, sin ir más lejos, la crisis de Ucrania del 2022 nos afectó muy negativamente. Si recuerdas, el combustible se puso a precios de 2 euros el litro, y esto impactó muy negativamente a las empresas de transporte, y muchas pasaron, la verdad, que unas circunstancias económicas muy graves para poder sobrevivir. En el 2008 también tuvimos una crisis económica muy importante que supuso que más de 30.000 empresas desaparecieran en nuestro sector. Por tanto, es un sector que está acostumbrado, desafortunadamente, a pasar diferentes crisis económicas y tener una situación bastante limitada económicamente hablando.
¿Y el futuro por dónde pasa?
Pues el futuro pasará por hacer camiones más eficientes, en el sentido de que permitan mayor capacidad de carga. De hecho, ahora mismo hay un proyecto normativo que está a punto de aprobarse, por el cual se va a permitir que lleve mayor tonelaje. Esto, de alguna forma, permitirá que con menor número de vehículos podamos hacer el mismo transporte que veníamos haciendo hasta ahora. Y, como decía antes, pues tendremos que recurrir a conductores cada vez más de otros terceros países para cubrir las necesidades, porque lamentablemente procedentes de España pues será cada vez más limitado el número de nuevos profesionales que accedan a nuestro sector.
Pues estaremos atentos y seguiremos pendientes de, como he dicho, sectores absolutamente fundamentales, todos los que hemos hablado y más en la economía española. Juan José Gil, secretario general de FENA Dismer, gracias y suerte.
Gracias, un placer, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de un problema que empieza a ser muy, muy grave, la falta de mano de obra en sectores que reclaman trabajadores: hostelería, industria, construcción, comercio, transporte. A pesar de las cifras del paro, sigue habiendo miles y miles de vacantes porque no se quiere, porque no se puede o porque no se sabe, pero no se cubren. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. La verdad es que es incomprensible, o no, que en un país como este falten miles de trabajadores cuando en teoría tenemos millones de desempleados. ¿Por qué? Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues hay en España casi 5 millones de contratos fijos discontinuos. Este invento de Yolanda Díaz quita de las listas del paro a un número de parados que no lo son a niveles estadísticos, porque el fijo discontinuo que no trabaja es un parado anónimo. Algo así como si los médicos al enfermo crónico que se levanta animado por la mañana le denominaran persona sana discontinua y no contara como enfermo. Gracias al invento de embrollar las estadísticas, en este momento no sabemos si los parados de ahora mismo son 2,5 millones, 3 millones o 3,5 millones. De cualquier manera, demasiados parados para que haya tantos sectores reclamando trabajadores que no aparecen y no sabemos si están enfermos, si están preguntando si son fijos o discontinuos o si sencillamente son licenciados en Derecho que solo les ofrecen trabajo de dependientes de comercio. Hoy un fontanero de 20 años tiene un sueldo mejor que un médico que tras 6 años de carrera y 3 años de MIR con 28 años no le llega para pagar un piso de alquiler. Además, en los geriátricos, el porcentaje de trabajadores que llegaron por la inmigración aumenta. Y en las salas de partos, las embarazadas que vinieron de otros países, representando el 10% de la población, hay días que casi llegan a la mitad, porque las mujeres españolas parece que abortan con más facilidad que la que demuestran para llegar a ser madres. De perros, en cambio, mira, estamos muy bien, pasamos de los 8 millones, pero a los perros no los pueden contratar para servir platos en un restaurante, arreglar una cañería atascada o conducir un camión asociado a Fenadismer. A progresistas no nos ganará nadie, pero no sabemos cuántos parados hay, en qué momentos nos encontramos y ni siquiera hacia dónde vamos.
Qué bueno, como siempre. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Cuídate, amigo.